escucha el sótano, te va a encantar.
Si escucha el sótano,
y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga subir. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Verdad lo es todo. Dios es un astronauta. Oz está en el arco iris. Y Lidian es donde viven los monstruos.
Bienvenidos a otra nueva edición y crossover entre Almas Oscuras y el sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión, y homenajeando y realizando este monográfico en torno a la obra de Clive Barker, vamos a tratar una de sus películas. Yo creo que podríamos decir que Hellraiser, ¿no?, es su película más conocida, ¿no?, y quizás la mejor facturada, pero creo que Razas de Noche podríamos afirmar que es la película más de culto, ¿no?, de todo lo que creó. Razas de Noche es una película fantástica, con un universo increíble y que ha dado mucho juego y lo seguirá dando. Y que, aunque luego contaremos un poco la entrehistoria, podremos definirla como una película un tanto imperfecta, creo que tiene una fuerza, ¿no?, y una creatividad tan potente que hace que sea inevitable que cualquier amante del terror o del género oscuro no acabe totalmente atraído por esta obra. Y bueno, tenemos aquí a Carlos Cubo. ¿Qué tal? Que me he enrollado un poquito. ¿Cómo andas?
Muy buenas. Pues bien, y pensando sobre lo que dices, que efectivamente Razas de Noche, cuando hablamos de pelis de culto, que hoy en día es muy fácil hablar de dos cosas cuando se estrenan pelis, de obra maestra y de peli de culto, y sí, la mayoría de las veces no es ni una cosa ni la otra, pero en el caso de Razas de Noche, en cuanto a película de culto, sin duda refleja exactamente por lo que se crea una película de culto, que es, primero, porque fue un fracaso en taquilla, pasó bastante desapercibida, y luego se creó, a partir con los años, se creó ya su culto, fue siendo más apreciada con el paso del tiempo, y por todos los problemas que tuvo, que incluso podría ser una película de estas que se dicen películas malditas, por todos los problemas que tuvo hasta llegar a la sala.
Totalmente, ¿no? La verdad es que, ya hemos hablado, ¿no?, en varias ocasiones de Clive Barker, ¿no?, pero este fue su primer acercamiento, ¿no?, a Estados Unidos, y se notaba la diferencia, ¿no? O sea, él en Inglaterra yo creo que tenía muchísima más libertad creativa, menos censura, yo creo que menos mojigatería, ¿no?, en ese sentido. No quita que en Inglaterra no se hayan censurado cosas, ¿no? Tenemos las videonasties también como ejemplo. Pero es verdad que yo creo que su llegada a Estados Unidos, ahí yo creo que notó, ¿no?, esa forma de no dejar hacer las cosas como uno quiere, ¿no? Y yo creo que Razas de Noche, la pena es esa un poco, ¿no? Que quizás a lo mejor si se hubiese hecho, al igual que Hellraiser, ¿no?, hubiésemos visto a lo mejor menos presupuesto en ella, quizás en maquillaje, ¿no?, y en esos fantásticos decorados, pero a lo mejor hubiésemos visto algo más real, ¿no?, y más auténtico, ¿verdad? Yo siempre me quedo un poco con esa duda cuando me enfrento a Razas de Noche, ¿verdad?
Sí, porque el caso es que aquí Fox, y creo que era Morgan Creek, tenían, y ya lo decía el propio Clive Barker, cuando vio el remontaje que le hicieron de lo que él tenía ya hecho para estrenarlo en cines, es que cuando lo vio se quedó sorprendido y pensó que esta gente no había entendido lo que realmente era Razas de Noche, lo que era su obra, ¿no?, en este caso Cabal. Y bueno, pues pasó que que la película costó más de lo que quizás si hubiera mantenido un presupuesto, que yo creo que también con de lo que trata la película, con lo que quiere plasmar en imágenes, es difícil ajustar más el presupuesto. De hecho, yo creo que ya está bastante ajustado. Pero aún así, para lo que él quería mostrar, para la salvajada que seguramente nos quería mostrar Kevin Barker, y todo ese mal rollo de ese mundo de monstruos y toda la crítica social que quería hacer, al final los mandamases vieron que no era lo apropiado para seducir, por así decirlo, a las grandes masas, y a última hora decidieron recortar. Y el recorte pues es lo que hemos terminado viendo, aunque ahora tenemos que hablar de lo de las versiones que hay de la película, claro. Porque nosotros ya hemos estado hablando antes de grabar, que hemos visto, para volver a refrescarla, hemos visto una de 102 minutos, y no tengo claro si esta es la original que se estrenó en cines, o un remontaje que hicieron después, porque hay varios.
Es que eso es complicado. A ver, yo he visto remontajes, porque, bueno, yo lo primero que diría a la gente es que, sobre todo con esta obra, y aparte que Cliff Barker está muy bien leerlo, que se lea la novela de Cabal, que está genial. O sea, a mí es una novela que me encanta. Yo, de hecho, en una época estuve muy obsesionado con el tema de Cabal y de este universo y de Midian. Bueno, de hecho, hasta hemos creado hace poco un crossover del reverendo y yo, que se llama el Club Midian, ¿no? Hasta el punto de que se nota el culto, ¿no? Que hay un poco a esta obra. Pero sí es verdad que yo sí que recomendaría que leyesen la novela, porque complementa muy bien a la cinta, ¿no? Porque sobre todo hay muchos personajes que quedan bastante sesgados, y sobre todo si ves la primera edición, la primera versión, sí que no... Joder, no queda tampoco tan bien reflejado lo que puede significar todo esto, ¿no? Luego hay una versión un poquito a posteriori que yo sí que he visto, que sí que, sobre todo el personaje de Lori, tiene más metraje, y incluso también el personaje de cara de Bodón, ¿no? Que tiene también le dan otro perfil, y que sí que se acerca bastante más a la novela. Estamos esperando, lo que hemos comentado fuera de micro, Carlos y yo, que distribuyera en España la famosa ya Cabal Cut, que es, incluso creo que hay una edición que van a hacer de 2 horas o casi 3 horas, ya posterior y todo esto, que yo por lo que he entendido, se proyectó en un festival en Estados Unidos del fantástico y de terror. Y no sé si se ha llegado a distribuir ahí alguna edición o algo. El caso es que en España todavía no ha llegado. Y yo no sé si es por el tema del coronavirus, que se ha quedado todo parado, pero yo de momento no lo he encontrado. Si hay algún oyente que sepa más información, que lo indique en el muro, porque yo ahí sí que tengo un poco de vacío en ese tema. ¿Verdad, Carlos?
Yo he estado, de cara a la preparación del programa, yo he estado como quería, hacía tiempo, hacía, creí que era menos, pero volver a ver Razas de Noche ha sido casi como redescubrirla, porque a mí me pasa, bueno, cada su memoria, pero a mí me pasa de cuando, a no ser que la haya visto muchas veces, cuando he visto solo una vez, 2, 3 veces una peli, ya han pasado, pues yo que sé, 5 años que han podido pasar, sí que cuando la vuelvo a ver es casi como redescubrirla, ¿no? Sí que hay cosas ahí que recuerdo, obviamente, sé el final, sé los momentos más míticos, pues lo recuerdo perfectamente, pero hay muchas cosas que es como si las estuviera viendo de nuevo. Y con Razas de Noche me pasó que continuamente tuve la sensación de, mira, lo estoy viendo ahora, montaje de cine, 102 minutos, o sea que la que hemos visto es la original, vamos. Pero continuamente tenía la sensación de que ese montaje del director, que bueno, que luego ya tenemos ahí, que hay uno de 120 minutos, otro de 155, pone ahí en IMDb, seguramente ayudará mucho a esta película. Quizás luego no, quizás luego pasa como en otras pelis, que el montaje del director, ya sea porque estamos acostumbrados a ver la original o porque realmente es relleno lo que meten, no funciona y te quedas con la original. A mí me pasa, por ejemplo, con Aliens, el regreso, que yo siempre he preferido el montaje, me parece más dinámico el original que
el original,
que
¿no?
Sí, que es que esta versión que metieron luego de con escenas añadidas y tal, que la subía mucho a 2 horas y media.
Sí, a mí me gustan, pero como disfrute, me pasa como a ti. O sea, me gusta ver esas escenas, porque el tema este de... el de los robots, estos que están ahí vigías, o la escena esta en la que aparece Nut al principio del todo, cuando son todavía colonos. O sea, me parece interesante, pero es verdad que me gusta, pues eso, como tengo las dos ediciones, de vez en cuando verla, pero yo creo que me pasa como a ti, que disfruto más con la original, ¿eh? O sea, sí, yo creo que a veces pasa, ¿eh?
Bueno, en el caso de Aliens, que ya empezamos a divagar, en el caso de Aliens es que es porque yo creo que pierde ritmo con la versión esta de 2 horas y media. Y la prefiero, me parece, como película de acción que es, al final, Aliens, yo la prefiero más dinámica, más en su versión original. En el caso de Razas de Noche, pues no lo sé, como te digo, es que continuamente, al no haber visto esta versión de director, volviendo a ver Razas de Noche, tengo la sensación continua de, ¿y si en esta versión meten más cosas que la hacen más redonda? ¿Y si...? Yo he visto opiniones por ahí de gente que la ha visto que terminan, que dicen que, bueno, que tampoco es que añada nada excesivamente destacable, y que ya de por sí Razas de Noche es una peli que, bueno, para mí no me lo ha parecido tanto en este visionado nuevo, pero hay gente que la considera que es fallida en cuanto a ritmo, que tiene un ritmo irregular, y quizás esas 2 horas y media tampoco la sientan bien, pero no lo sé, porque ya te digo que yo siempre he tenido la sensación, con Razas de Noche, de que es fallida, es disfrutable y la he vuelto a disfrutar, pero es fallida en el sentido de lo que podría haber sido, con tanto personaje a desarrollar, con ese mundo con ese Midian, ¿no? Ese cementerio, ese mundo luego interior, por así decirlo, ese mundo subterráneo que no se termina de explotar por falta de medios, o bien porque en el montaje final no quisieron así la gente de Fox, o por lo que sea. Y esto es una cosa que te quería comentar, que es que he visto que la serie que quieren hacer para el canal Sci-Fi está ya rodándose, está...
Sí, sí.
Y con este Michael Dougherty, que es un tío que empezó muy bien con... Bueno, que trabajaba con el ahora defenestrado en Bryan Singer, que a saber cómo termina ese hombre con toda la mierda que lleva encima. Y, pero bueno, que luego se ha ido haciendo su carrera por separado ya, fuera del camino que empezó, hizo Truco Trato, que me encanta.
Sí, a mí también. Sí.
Y luego hizo Godzilla, King, el rey de los monstruos, que ya no me encanta tanto. Así que ya veremos.
Bueno, no sé, habrá que dar una oportunidad. Yo la verdad es que yo sí que lo voy a consumir, porque sí que me declaro muy fan de lo que sea todo el universo de Cabal y, bueno, de Razas de Noche, y habrá que dar una oportunidad. Hombre, me da un poco mal rollo que esté el canal Sci-Fi detrás, porque es un poco, no sé, puede ser muy basuresco.
Efectivamente.
Pero bueno, yo lo veré, ¿eh? Pero okay, es verdad que voy un poco con miedo, ¿eh?
Grabar te iba a decir. Joder, lo que le sentaría de bien seguramente a Razas de Noche, a la novela, vamos, una adaptación en serie, pero serie de calidad, rollo HBO,
sí,
¿sabes?
Sí.
Una cosa de estas. Pero claro, luego he visto la noticia y pone el canal Sci-Fi y digo, uff, miedo. Michael Dougherty, bueno, ya veremos, pero miedo, porque esta gente es lo que últimamente lo que han hecho ha sido, por ejemplo, la serie de Critters. Así que imagínate que puede salir.
Bueno, veremos a ver, habrá que darle una oportunidad. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que puede ser fallida. A ver, yo creo que sobre todo te puedes quedar con esa sensación, porque no sé si estás de acuerdo, ¿no? Yo creo que si Nightbreed si hubiese hecho redonda, podríamos haber hablado de una de las cintas quizás más importantes de su época. O sea, creo que tenía los argumentos y el contenido lo suficientemente potente para haber estado a la altura tanto del terror, o sea, como por ejemplo Pesadilla en Elm Street, etcétera, incluso como el cine fantástico en general. O sea, creo que era de estas que podía haberlo cambiado todo, ¿no? Y quizás por eso se le pide un poco más que a otras, ¿no? Porque sí que tenía, yo creo, que los ingredientes para haber creado algo muy grande, ¿verdad?
Yo, sí, a ver, lo que pasa es que también, si nos situamos en el contexto de la época, Hellraiser, que la dirigió el propio Clive Barker, fue un pelotazo tan gordo. A ver, tú miras ahora las cifras de taquilla tal, y fue una película muy rentable, pero tampoco fue aquí un mega éxito, rollo La noche de Halloween, rollo La matanza de Texas o cosas así que tuvieron un alcance quizás mayor, ¿no?, a nivel mundial. Pero fue una película que pegó tanto en el imaginario colectivo, sobre todo del fan del género, que la siguiente película que llevaba la dirección a Clive Barker, y más siendo otra adaptación de una novela suya, como es en este caso Cabal, que tenía tanto potencial, fue esperada por muchísima gente como algo como lo que dices, que podía ser una revolución. Y claro, esto es lo que pasa muchas veces, y hoy lo sabemos con el tema del hype, que por el que se pierde muchas veces quizás el disfrutar más de las películas, por las tremendas expectativas que nos creamos. Pues yo creo que cuando llegó Razas de Noche, mucha gente dijo, pero qué coño, ¿no? ¿Qué es esto? Y sin embargo, otra mucha la empezó a ver con otros ojos, pasado el tiempo, como nosotros, sin ir más lejos, ¿no? Que yo creo que yo me considero un fan de esta película, sí, con el paso del tiempo, más que cuando la vi la primera vez. Y yo creo que es eso, que mucha gente no la comprendió en su momento. Coño, es que incluso puede que estuviera un poco adelantada a su tiempo, puede que incluso esta peli no estuviera hecha para el público del momento, no era lo que querían ver, ¿no? Pero bueno, pero pasó el tiempo y la fueron aceptando. Coño, esto es un poco como lo que pasó con Pesadilla 2, ¿no? Que hemos hablado mucho de ella.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Un poco ese rollo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, yo creo que desde la primera vez que la vi, a mí el primer contacto que tuve con ella es que, bueno, uno de mis amigos del cole, su madre regentaba un videoclub y le gustaba mucho el terror, ¿vale? O sea, y tenía, según entrabas en el videoclub, tenía el póster gigante de Razas de Noche, y a mí me voló la cabeza. O sea, estéticamente es algo que me flipaba. Y yo tardé luego en verla, porque yo sí que recuerdo mucho, en una época, ver mucho los trailers. No sé si te pasaba, en videoclub estaban un montón, o por lo menos a mí, yo los veía en muchísimas películas, y me volaba la cabeza. Era como un mundo que decía, ¿y esto qué es? O sea, esto es la leche, ¿no? Yo recuerdo que cuando la vi, también la vi bastante de pequeño, había cosas que no entendía. Yo no sé si lo vi en el programa este de Antena 3, en el de Noche de Lobo, seguramente creo que la primera vez que la vi. No sé si te pasó a ti, que además, por cierto, luego lo voy a poner, encontrar el programa, que está en YouTube, en la presentación, de Razas de Noche, en Antena 3, mola mucho. Y yo no entendí, o sea, como que no entendía todo el concepto, ¿no? Pero claro, luego cuando ya me empecé a meter con Clive Barker como escritor, que ahí ya me, sobre todo cuando me encontré con los libros de sangre, me voló la cabeza. O sea, yo creo que fue para mí uno de esos impactos literarios potentes que te pasan en la vida. Claro, me topé otra vez de nuevo con Cabal, ya me metí a leerla, me flipó, o sea, me voló la cabeza, y claro, volví otra vez a reencontrarme con la película, ¿no? Y claro, ya al final hay una conexión que pues se ha convertido. Es que es una de mis, o sea, es un libro que me encanta, y es una película que también, o sea, no sé si te puedo decir que es de mis favoritos o no, pero es uno de los conceptos que más me gustan, o sea, de cosas que he visto por ahí y que he leído, ¿sabes? No te podría decir que es la mejor película que he visto, pero sí uno de los mejores diseños y conceptos con los que me he topado, ¿eh? Si tuviese que definir algo con esa conexión con Razas de Noche. No sé tú cómo te topaste con ella, un poco. A ver, pues mira, si se parece un poco, ¿no?
Mira, yo recuerdo que hace muchos años, esta peli sí que fue de esas que tuvo su fama, digamos, que empezó más en el videoclub que en cine. Fue de esas películas que recuerdo de niño, su póster en el videoclub, en las revistillas promocionales, cómo molaban esas revistillas, promocionales, sí, que venían de los videoclubs y tal. que yo me las leía como los catálogos de los Reyes Magos cuando las sacaba. Es
que era aquel mismo concepto de que ver los juguetes, era sí, lo mismo, sí. Además te imaginabas de que iba la película, ¿no? Era una cosa como que ahora yo creo que la gente no hace tanto esto, ¿no? Hay tanta información.
No.
Por eso de ver el cartel y hacerte ahí una paja mental de lo que sería, era la hostia, ¿verdad?
Sí, yo me recuerdo eso, que la veía, pero como que era todavía no me alquilarla o porque pero también es que no entendía muy bien, me pasaba eso, que no entendía muy bien. Yo veía el póster, veía la carátula, la miraba por detrás, y no entendía muy bien qué era, si era de terror, si era de aventuras, si era juvenil, si era adulta, si era rollo fantasía, o no sabía muy bien de qué era el tema, ¿no? Yo creo que, y también una vez ves la película, hay como cierta indefinición. Es como está un poco indefinida en cuanto al tono. De hecho, el propio Barker decía que la gente de Fox y demás la entendieron como un slasher, ¿no? Con el tema que ahora hablaremos del personaje este de Decker, ¿no? La entendieron, bueno, pues como un slasher, y que luego estaba el tema de los monstruos y la vendieron como un slasher, cuando no es eso. Entonces, se creó una confusión entre la gente. Bueno, a mí, yo te digo, yo la veía tal, no me atrevía, hasta que un poco después, tirando de Mule, no sé si era Mule o lo que usaba por aquel entonces era el otro programa que había antes, Napster, ¿puede ser?
Pues creo que sí, Napster, o sea, ya vamos, ya la prehistoria de todo esto, ¿eh?
Sí, pues creo que tiré de ahí, creo que fue mi época que cargaba pelis ahí en Emule o Napster o lo que fuera, y las dejaba ahí 3 días para que la cola fuera descargándose, y ahí una de ellas fue Raza de Noche, y la vi, y yo recuerdo que la primera vez que la vi, y yo venía, claro, de ver Hellraiser, que me había dejado muy impactado. Era de las primeras pelis así de terror que con las que me enfrentaba. Y Razas de Noche, claro, yo decía, pues el director de Hellraiser, tal. Claro, yo esperaba algo así, y luego me quedé un poco ahí, diciendo, no sé exactamente qué he visto. Lo que sí que recuerdo es que ya en ese primer visionado, el diseño de los monstruos y todo esto me gustó mucho. Y me llevó y sentía como que tenía una magia especial la película, algo especial, ¿no? Sobre todo, siempre me ha gustado mucho, y es una cosa que he recordado ahora, es esa, en los créditos de inicio, cuando sale Nightbreed,
eso mola mucho,
y salen así como, mola un montón, cuando salen los monstruos así en, como que, es como que, si tú no sabes de qué va la peli nada, ya nada más ver el título, te meten ahí, escenas ya de los monstruos, a modo serial, ¿no? A modo, no sé, es curioso. Y al principio la peli, y es una cosa que me ha vuelto a pasar, no sé si a ti te pasa que la siento, aunque luego ya me voy metiendo más en ella, tiene cierto tufillo Telefilm al principio. A primeros 15, 20 minutos, no sé si es el doblaje o qué es, pero tiene cierto tufillo Telefilm que se va evaporando después, a medida que avanza. A mí me pasó eso.
Es que tiene, fíjate, yo creo que citas que es una película bastante adelantada a su tiempo, y es que estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que luego Neil Gaiman, ¿no? O ha habido otros autores que han explorado mucho este concepto, pero yo creo que aquí Clive Barker es el que se la juega. Le veo incluso un producto más cercano a los X-Men de Chris Claremont, a que sí, que a otro tipo de cosas, sí, ¿no?
Y de hecho,
es que yo creo que incluso no sé si se hizo aposta, ¿no? Pero parece un piloto de una serie. O sea, no sí. sé si te... Y de hecho, aunque es verdad que he leído que la idea era haber hecho una trilogía, pero tal y como está estructurado, incluso por la forma que se ve, o sea, parece una serie, claro, una serie de estas que hubiese cambiado la historia de la tele, ¿sabes? Porque es una serie súper novedosa para el momento, ¿no? Pero me quedo como una especie de piloto. Y yo creo que es que era un concepto tan avanzado, que yo creo que por eso al final no sabes ni cómo etiquetarlo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque fíjate luego como año después estos conceptos, ¿no? De estos mundos oscuros, estos mundos bajo tierra, el concepto de sacar a los monstruos, ¿no? A estos seres sobrenaturales, no como entidades tan malignas, sino que los malos sean los humanos, muy de X-Men, ¿no? Que es lo que les pasa, sobre todo ese concepto, ¿no?
La idea era esa, ¿eh?
Y claro, es que eso tampoco estaba tan asentado, ¿no? Yo creo que quitando a la gente que sobre todo consumía mucho cómic, que de hecho yo creo que los que más fans en un principio en esa época podían haber sido eran los lectores de cómic. O sea, creo que además de hecho luego se hicieron ediciones en cómic, o sea que por eso que no está tan mal tirado, ¿no? Era un producto que yo creo que entendía muy poca gente, ¿sabes? Ahora mismo yo creo que unas razas de noche las sacas en el cine y yo creo que hasta la gente ni se sorprende, ¿no? Común, pero yo esto es muy adelantado, ¿verdad? A todo lo que se había hecho.
Exacto, es que ya que dice lo de los X-Men, esto sería como una versión hard, ¿no? Hardcore de los X-Men. Es un poco ese rollo. O incluso una variante de Freaks, de aquella película de mítica.
Sí, hombre, claro que sí. Sería la nueva versión, ¿no? De Todd Browning, ¿no? ¿Eh? Es verdad. Sí, joder, pues muy bien tirado lo de Freaks, ¿eh? También.
Sí, es que... como una variante, actualización de Freaks, llevándolo a otro mundo, otro universo más fantástico, pero algo así. Pero sí, yo coincido mucho en lo de X-Men y de hecho estoy pensando que la serie que van a hacer ahora, la gente que no entienda o que pille esto de nuevas, que no sepa de lo que va a decir seguramente, oye, esto es como una copia de X-Men, ¿no? Yo creo que va a tirar por ahí, más, con más terror tal, pero... Y bueno, sí, es... El tema de las influencias que tiene, yo creo que X-Men es de antes, y yo creo que Clive Barker ahí quizás tuvo... se fijó, ¿no?, para llevar esta historia que luego tiene toda esa crítica detrás, y yo creo que precisamente la idea de que los monstruos sean los buenos y los humanos los malos es algo que entendemos más al final de la peli, que es poco sutil ya en ese aspecto, pero que durante la peli no se desarrolla bien y, por lo que te decía, queda un poco indefinido. Y si esta película hubiera tenido, ya veremos.
Eso dicen que fue el problema de la productora. Claro. Esto, los cortes que metió mano la productora en incidir que los monstruos no fuesen buenos. O sea,
ya, claro, yo creo que viene de ahí. Sí, sí.
Que es una cagada porque te cargas la historia en sí, ¿verdad? O sea, es lo
en esta peli, sí, tardas mucho en empezar a ver que los monstruos en realidad no son los malos de la historia, ¿no? Llega ya al final cuando ya te ponen a unos humanos desatadísimos, en plan ya de caricatura total, malos, muy malos, y a los monstruos como que incluso los que creías que eran los peores, al final pueden ser incluso héroes, ¿no? O estar ahí ayudando a la causa. Pero es un cambio como muy brusco. Yo creo que en esta peli se tira mucho como de una especie de elipsis para llegar a todos los puntos. Y es algo que viene de ahí, del problema de los recortes, de los remontajes y de que no se dejó a Barker hacer lo que realmente quería. Ya veremos si la serie lo solucionan o en una versión, esta versión de 3 horas, o bueno, ya veremos.
Bueno, Tom, por lo menos yo siempre incido, ¿eh? Si queréis ver un poco eso más, tenéis la novela, o sea que por lo menos hay un producto, ¿no? Que sí, que la novela a mí me parece maravillosa, ¿eh? O sea, si no la habéis leído, o sea, meteos con ella, porque si ya os gusta per se Razas de Noche y queréis explorar más en esto y ver un producto más fiel, o sea, más con lo que quieren decir, os metéis con la novela y lo vais a ver, o sea que por digamos, lo menos aquí lo tenemos, ¿sabes? Sí. Hay otras pelis que ni eso, ¿no? Que es la putada, ¿no?
Y vamos, ¿sabes?, por hacer una comparación, un símil, sabiendo las distancias. Es que si de X-Men, en cuanto al cine, solo hubiéramos visto la primera película, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Esta peli que además también sufrió de problemas, de remontajes, la cortaron, tal. Y yo creo que si solamente hubiéramos visto de X-Men esa película, hubiera pasado un poco como con Razas de Noche, que nos hubiéramos quedado así como, pero aquí está bien, vale, mola la peli, pero falta algo, ¿no? El mensaje de X-Men, todo, está un poco ahí que no se entiende del todo. Que es algo que se empezó a explicar ya mucho mejor cuando ya la saga...
segunda, ¿verdad?
Sí. Claro, la segunda, y cuando ya la saga empezó a desarrollarse. Y Razas de Noche, la idea era desarrollarla y al final queda... A ver, al final es evidente que la idea es que continuarla, pero por el fracaso en taquilla al final no pudo ser.
Sí, es que yo también estoy de acuerdo en eso. Sí, si hubiesen hecho a lo mejor la trilogía, quizás, claro, como se hubiese arreglado muchas cosas que no se hubiesen quedado tan redondas en la primera, esta propia primera película la hubiésemos visto de otra forma, ¿no? Seguramente, ¿no? Y se valoraría más, ¿no? Es que, claro, también es que ha tenido muy mala suerte, Raza de Noche, no ha tenido... A mí me parece muy fuerte que tuviera tanta poca taquilla, ¿no? Sobre todo después de venir de Hellraiser, ¿no? Es una cosa que tampoco me explico, ¿sabes? Per se, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué la gente no fue al cine a verla, verdad?
Bueno, pues como pasó, otra vez hablando de distancias, pero para que se me entienda, como pasó con Blade Runner, Ridley Scott respecto a Alien. Hay muchas veces que una película de éxito y mucha aceptación buena de un director no implica que la siguiente, por narices, tenga que ser un éxito igual o mayor y que vaya a tener esa aceptación, sino al contrario, que muchas veces una primera película, y otro ejemplo sería Shyamalan, con el sexto sentido, que luego siguió El Protegido, que para mí es su mejor película,
sí,
y sin embargo tuvo una aceptación muy por debajo del sexto sentido, en todos los, valga la redundancia, en todos los sentidos, que luego, sin embargo, con el tiempo, para mucha gente, como me pasa a mí, es la mejor, la considera la mejor de Shyamalan. Pero como pasó con Blade Runner respecto a Alien, que llegó Blade Runner y mucha gente dijo, no, ¿esto qué es? No la entendió, no le aburrió, no le gustó. Y luego con el tiempo, su éxito ha venido con el tiempo, ¿no? Pues un poco aquí pasó igual. Razas de Noche, con todas sus imperfecciones, que las tiene, es una película que mucha gente no era lo que esperaba en su momento y por eso no cuajó. Pero ahí está el tiempo que le ha puesto en su lugar y mucha gente está como loca buscando ediciones nuevas. Seguro que esta edición que va a sacar Real One, si al final la saca, pero seguramente se agotará porque hay muchísima gente que la está esperando. Y bueno, pues eso después de 30 años, que justo ahora cuando grabamos han pasado 30 años, pues tiene algo que decir sobre la peli, ¿no? Bueno.
Sí, además, de hecho, si te das cuenta, se nota mucho en el tema del merchandising, que ahí se nota que tiene mucho, que es una película muy querida, porque, joder, es que tiene, es una de estas películas que desde siempre ha tenido muchísimo merchandising, ¿verdad? Muchos muñecos, muchas figuras, camisetas, todo, o sea, es de estos productos que siempre han tenido mucho tirón, ¿eh? O sea, y eso se nota, ¿no? ¿Verdad?
Ahora mismo, claro, figuras y esto de Razas de Noche es cotizado, ¿eh? Claro. Si tenéis alguna por ahí, guardarla bien, que eso de unos años puede costar bastante de pasta. Bueno, ya la cuesta ahora.
Yo creo que aquí podríamos incidir en que, claro, es que aquí los creadores de todo esto son muy potentes, porque claro, ya no solamente tenemos a Clive Barker, es que, por ejemplo, en el diseño de los monstruos tenemos a Ralph McQuarrie, ¿no? El responsable de lo que sería luego lo que fue todo Star Wars, ¿no? O sea, que es que, joder, tener un personaje de esta talla haciendo todos los diseños, todos los concept art de todo esto, ya quieras que no, y es que se nota, porque es que de hecho yo creo que Razas de Noche impacta mucho todos los diseños, o sea, claro, ya tienes a un tío como Clive Barker y a Ralph McQuarrie detrás y es que el producto tiene que ser bueno, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, y no solamente esto, sino que también estaba David Cronenberg, o sea, que imagínate,
claro,
lo que había metido. David Cronenberg, que como actor, ojo, pero yo creo que en todo lo que se mete David Cronenberg, aunque sea como actor, si está él por ahí, siempre va a meter un poquito de mano o va a ayudar. Entonces,
yo creo que echaría un cable, también. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh?
Y más estando Clive Barker, que bueno, que ya ha dirigido Hellraiser, pero que no dejaba de ser un director con poca experiencia, y bueno, pues tener ahí a Cronenberg al lado y una película de estas características, donde la carne, ¿no? y todo esto son elementos tan importantes, pues yo creo que ayuda. Bueno, y no por nada el propio Cronenberg aceptaría estar ahí, ¿no? Aparte de porque seguro que Cronenberg ya era un fan de lo que escribe Barker.
Hombre, es que se parecen mucho, ¿eh? tienen universos muy, muy parecidos.
Son gente destinada a conectar, ¿no? A unirse en algún proyecto, estaba claro.
Muy, muy loco verle aquí a Cronenberg así, o sea, con este doctor Philip K. Deckard, el homenaje a Philip K. Dick, por cierto, el nombre. Sí. Que era muy muy fan de Cronenberg, del autor. Ya cita mucho, ¿no? Si tú amas a Philip K. Dick, ya que dejes ser buena persona. O no, o un tarao también. y la verdad es que, joder, impresiona mucho verla aquí. Además es que creo que lo hace de 10. Y luego también cuando aparece con el rostro este de cara de botón, a mí da mucho miedo. A mí es un diseño que de pequeño me acojonaba mucho, ¿eh? No sé si te pasaba a ti lo mismo, ¿eh?
Sí, pero es que yo siempre me he preguntado si el personaje este Decker tiene alguna especie de alguna forma sobrenatural o algo, aunque le veamos como humano, porque no, el tema de que esa máscara, ¿no? ¿Cómo coño ve con la máscara? Lleva esos botones, ¿no?, cosidos a los ojos, y incluso hay momentos, luego ya hay otros momentos en la peli que se desabrocha la cremallera para hablar, pero en algún momento incluso lleva la cremallera de la boca también cerrada. Entonces es curioso, ¿no? Es como que le da un aspecto más sórdido aún y extraño, ¿no? Y te hace preguntarte si tiene algo de sobrenatural este personaje.
Buah, a mí me parece un diseño brutal. O sea, y de hecho cada vez que aparece, de hecho en la presentación del personaje, cuando entra en esta casa, ¿no?, y empieza a asesinar a todos los miembros de la familia, que luego le vamos a acercarse a un niño, pues es que me parece que es de terror absoluto. O sea, es que está muy bien construido este villano, ¿eh?
Oye, pero, ¿sabes? Sí, te iba a decir, la escena de que mata a esa familia, que le está el niño viéndolo y tal, yo siempre me quedé con la cosa de que eso era como una especie de ensoñación de tal de protagonista, de lo que le pasó de niño. Pero luego no, ¿no? Luego se supone por la vestimenta y las pintas y tal de la padre y la madre, pues, y lo que está viendo en la tele y demás, parece que es actual. Pero a mí me parecía que era algo de eso, ¿no? De que por eso había quedado traumatizado. Es que es lo que te digo, hay ciertas cosas en la peli, en el montaje este, que suenan raras, suenan como que pasa muy rápido. Esta es una de esas cosas que me deja ahí un poco.
Sí. Aún así tiene potencia, ¿eh? Tú lo estás viendo visualmente y te quedas alucinado, ¿verdad? O sea, con todo este tema. A ver, es que en la novela está muy bien porque te explican todo el trauma, ¿no?, del personaje, también la relación que tiene sobre todo tanto con este psicólogo como con Lori, ¿no?, que vamos a ver que tiene mucha más importancia. De hecho, Lori creo que es un personaje muy muy currado en la novela. Me pasa un poco como en Hellraiser, ¿no?, que son siempre a las mujeres les da bastante potencia a Chris Barker, ¿no?, y aquí queda como muy sesgada. Se ve que todo es muy muy psicológico, ¿no? El componente psiquiátrico psicológico es muy potente en esta historia. Y luego también el tema que dices tú, onírico, ¿no? El tema onírico está muy presente, o sea, esa conexión con ese otro mundo, y como que en cierta manera pues sí, o sea, el tema de los sueños tiene muchísima importancia, ¿no? Y sí que se puede sobreentender que a través de los sueños existe también una cierta conexión de este personaje, de este cara de botón, con el mal, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Y es verdad que hombre, tienes que un poco hacerte tú la idea de lo que está pasando, ¿no?, si no has leído la novela. Yo es que la verdad es que lo malo es que la he leído hace mucho tiempo, no me ha dado tiempo a revisitarla para este. Es verdad que la he leído más de una vez, pero sí que, claro, a mí me complementó mucho, o sea, me conocí mucho más toda la intrahistoria de Miriam, de cómo se relacionan entre ellos, de todo en general, ¿no? Y yo creo que eso sesga un poquito la historia, ¿no? Aquí te tienes que hacer un poquito más la idea, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no?, si no te has metido con la novela, ¿verdad?
Claro, yo ahí confieso que he vuelto a hacerlo mal. Como cuando grabamos el Hellraiser, que la novela la leí luego a posteriori. Y me da que me va a volver a pasar con Razas de Noche, pero bueno, lo que hay, voy dejando cosas, al final me pilla, se me pasa el tiempo, pero bueno, yo creo que sí, porque lo que me pasa viendo Razas de Noche ahora otra vez es que siento todo como que va acelerado desde el principio y que tú tienes que imaginar por qué pasan algunas cosas. Es decir, ya el protagonista está desde el principio con esos sueños. Bueno, vemos un sueño muy rápido, nada más empezar la peli, que está viendo las criaturas ahí por el cementerio, corriendo, tal, un sueño que por cierto me mola mucho como está rodado.
Sí, sí, sí.
Y ya a partir de ahí, y de que el protagonista dice, ya incluso me dan igual las pesadillas, me están empezando a gustar, luego ya de ahí pasamos a la escena que está hablando con el psiquiatra este, con David Cronenberg, el personaje que interpreta David Cronenberg, que luego ya vamos a ver muy rápido que es el psicópata, es decir, todo está como conectado muy rápido. Y tenemos que entender ya rápido que, por un lado, el protagonista está conectado con ese mundo de Midian y tiene que estar ahí porque necesita estar ahí, que por otro lado el psiquiatra es el malo, es el asesino, y no sabemos muy bien por qué ese asesino y por qué tiene ese odio hacia Midian. Es algo que yo luego, pues bueno, pues luego yo pensando, he dicho, bueno, pues quizás lo que quieren dar a entender con este personaje de David Cronenberg, como la película, al igual que X-Men, va de la intolerancia, ¿no?, del racismo, de, yo creo que va un poco por ahí, ¿no?, del odio a lo diferente. Este personaje sería como mostrarnos una persona, lo que sería en el mundo real, lo que todo metido en una persona, ¿no?, ese odio, esa intolerancia, metido en el personaje de David Cronenberg, y que lo quiere hacer, quiere explotar todo su odio hacia este mundo de Millán, porque es algo que va contra él, ¿no?, contra sus principios de persona que no acepta nada de que no sea lo que él tiene presente, ¿no?, de su idea convencional del mundo y de los seres. Entonces quiere destruir eso. Sería algo así como, yo que sé, como Hitler, digamos, ¿no?
Es la encarnación del prejuicio, ¿sabes? Personificado. Claro, sí, es una buena, creo que es un
buen. Y de ahí esa máscara, sí, sí. Que es tan misteriosa, que le tapa los ojos, la boca, ¿no? Y yo creo que es ese símbolo, ¿no?, lo que quieren.
Totalmente. Sí, sí, es que él es eso, él odia, o sea, para que os hagáis una idea, es un personaje que vería como todo el mundo pervertido, está lleno de degenerados, y él lo que quiere es destruir todo eso, ¿no? Quiere hacer un nuevo, instalar un nuevo orden, ¿no? A base de su cuchillo, de su estilete, y la verdad es que, joder, que está muy bien construido. Es una pena porque la novela tiene más pasajes, a mí me gusta mucho, hay una intrahistoria. En la película, cuando conoce a esta chica en el bar este de carretera, Lori, en la novela, estoy tirando un poco de memoria, creo que la chica ya está saliendo con el personaje de Cronenberg, ¿vale? Sí. Y jo, es más intrigante todavía, ¿sabes? O sea, la acaba matando, pero claro, ya vemos un poco que ya el personaje ya estaba buscando por ahí Midian y estaba utilizando a esta chica, ¿no?, para recabar más información, y jo, eso mola mucho, tío.
Que lo tiene todo planeado, ¿no? Todo ya,
sí, sí, sí,
en plan. Y aquí es como que viene de repente, de una cena a otra, dice, he conocido un banquero, Curtis, tal. Y bueno, tú ya cuando dice eso, ya dice, bueno, pues ya está claro que va a estar por ahí el amigo. Pero sí, no, y una cosa que aparte me gusta mucho de este personaje, de cómo lo meten en la trama, es que al final no deja de ser una persona, un humano, al menos aparentemente, y al final da más miedo, provoca más terror, más desasosiego que los propios monstruos, ¿no? Y un poco al final ese es el sentido de la película, que una persona, un humano con todo ese odio, con toda ese prejuicio, al final puede ser peor y mucho más devastador y horrible, ¿no?, que toda esa tribu de monstruos que está viviendo en un cementerio. Yo creo que por ese lado, si lo entiendes así, es donde funciona la adaptación, ¿no?
Y yo creo que es el mensaje de Clive Barker, ¿no? Creo que, me imagino que también todo el tema de la homosexualidad, ¿no? Porque claro, en esa época no era como ahora, ¿no?, que estaba tan más aceptado, ¿no?, a nivel social. El tema de la homosexualidad, yo creo que está también muy reflejado en esta historia, ¿sabes? Yo creo que el problema, ¿no?, de esa represión interna, ¿no?, que tiene cada uno, que tienen que esconderse, vivir en la sombra, incluso no aceptar lo que son, ¿no?, que es un poco también lo que se habla de la historia, ¿no?, de que hasta tienes que aceptar, ¿no?, de que eres un monstruo, pero no eres un ser horrible por ello, ¿no? La verdad es que todo ese mensaje, creo que es maravilloso de esta película.
Y de hecho, sí. Sí, no, perdona, sí.
No, sí, sí, que es genial. O sea, bueno, y lo que has dicho, o sea, vamos, lo puntualizo al 100%, ¿no? Es que está muy, muy bien, ¿no?
De hecho, el mensaje que te lanza al final, como digo, yo no sé si en la novela terminará igual, pero el mensaje que te lanza al final la película de escapar, ¿no?, de salir de ese encierro que te has autoimpuesto, de que el elegido, que sería en este caso el protagonista, en realidad no llega, aunque se piensen que ha llegado para destruir ese mundo que ellos tenían ahí tan oculto, lo que hace es ayudarles a salir de ahí, porque tú no puedes estar siempre encerrado, en algún momento tienes que salir, ¿no? Y
eso es. Sí.
El mensaje que te da es que aunque en el camino pueda haber dolor, porque puede haber, como en este caso, muertes, destrucción, etcétera, en algún momento tienes que soportar que llegue eso para poder seguir. No puedes seguir encerrado siempre esperando a que, bueno, pues nos quedamos aquí y que la vida siga, ¿no? Pues si quieres realmente ser tú, tienes que tomar decisiones, ¿no? Yo creo que es un poco aquí lo que te dice al final la peli.
Bueno, ¿qué te parece aquí el reparto de esta película, ¿no? A este Craig Sheffer, o sea, que como personaje creo que funciona muy bien aquí, o sea, tiene esa cara que tiene casi de... Bueno, es que a mí el diseño que tiene él mola mucho, ¿no? Con esa cazadora de cuero, ¿no? Y esa... Parece el miembro de los Sister of Mercy, una banda algo así, sí. Es un poco ese rollo, bueno, pero joder, funciona muy bien, ¿eh?
Está bien elegido, porque tiene una cara peculiar, tiene un rostro peculiar que a la vez puede ser, en cierto modo, así, actor juvenil, medio galán, para adolescentes, pero por otro lado tiene un rostro peculiar que también le hace que quede muy bien en el universo este que propone la peli. Y bueno, no sé si sabes tú que me he quedado flipado, estaban propuestos para este personaje Rutger Hauer, que habría sido genial, pero sí. Que también estaba Christopher Lambert.
Ahí ya, y tan genial no lo veía, podía ser un poco turbio. ¿Sabes?
Turbio, sí, imagínate ahora ver esta peli con Christopher Lambert, estaría curioso. Y al final fue este Craig Sheffer que no era muy conocido, creo que antes de esto pues tenía ahí poquita alguna peli así rollo adolescente. Sí. Creo que había puesto la voz en la serie de Teen Wolf, esta de animación. Y bueno, y después tampoco es que haya... Yo le recuerdo de Fuego en el Cielo, era uno de los personajes de la abducción esta alienígena, que esa peli la recomiendo bastante además.
Muy chula, ¿eh? Sí.
Y alguna cosilla más, pero luego ya empezó a caer en el mundillo este de las pelis directas a vídeo y... Que por cierto, Craig Sheffer, ya que estábamos con la saga de Hellraiser...
Sale dura, sí.
¿Te acuerdas que te dije lo de la quinta peli, que era así un poco chunga, de un policía corrupto tal? Pues es Craig Sheffer, el protagonista.
Joder, yo no sé si quiero ver esa peli, tío. Es que está dirigida por Scott Derrickson, tío, y que a mí es un director que me mola, no sé. Al final voy a acabar viendo, ¿sabes? ¿Eh?
Hay que verla para opinar. Luego hay gente que le gusta mucho y gente que no la traga. No sé, yo creo que hay que verla para opinar.
¿A ti te mola Scott Derrickson o te gusta...?
Sí, a ver... me gusta y creo que es un director que si le dejaran en Hollywood hacer más lo que él le gusta, nos daría más alegrías. Pero yo, por ejemplo, esperaba... Scott Derrickson fue el que dirigió Doctor Extraño, ¿verdad?
Eso es, sí.
Y Doctor Extraño tiene algunos elementos, algunas escenas que te dan muestras de lo que quería hacer Scott Derrickson, pero que finalmente no le dejaron. Y yo creo que es un director que si le dejaran sería capaz de hacer cosas mejores en Hollywood, ya veremos. No sé si para la siguiente de Doctor Extraño habían fichado a Sam Raimi.
Pero creo que ha vuelto él, ¿no? Creo que está otra vez.
Pero claro, no sé si estaba otra vez por ahí él, es un lío que tiene ahí.
Bueno, a mí, por ejemplo, Sinister es una peli que me gusta.
Sinister, exacto.
Sí,
Sinister.
Me gusta mucho.
La de Emily Rose. Que
esa también está bastante bien. Incluso una película que no me parece muy redonda en sí, pero creo que tiene su encanto, que es esta de Libra a los del Mal, tío, con Eric Bana, esta especie de policíaco, ¿sabes? Pero no la vi tampoco tan mala, tío. A mí me pareció así regular. O sea, no sé, tenía algo, ¿sabes? Que me atrae. No sé, es un director que me llama un poco la atención, ¿sabes? Y sobre todo con Sinister. Sinister es una peli que me gusta. Me acojona mucho esa película, tío. Sinister, sobre todo la primera escena es muy bestia. En el árbol ahí con toda la familia.
Hace poco leí un artículo en el que decían que por unas pruebas, no sé qué, que habían hecho con no sé cuántas personas para determinar cuál era la película que más terror o tensión producía de la historia del cine, no sé qué, habían dicho que Sinister era la la que más revolucionaba las pulsaciones, o no sé qué historias. Bueno, hay un artículo por ahí si lo queréis ver en internet sobre esto, y bueno, es curioso porque yo ni mucho menos diría que Sinistra es la peli más terrorífica de la historia, aunque sí que tiene ciertas cosas, sobre todo esos vídeos.
A mí los vídeos me acojonan mucho, tío. O sea, sí que... Sí. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, he visto cosas más chungas yo en mi vida, pero, joder, tiene... sobre todo el principio ese en el árbol, con toda la familia colgada, o la escena del niño... Tiene como cosas así como bastante bastante chungas, ¿eh?
Y la propia Mary Rose, que te he comentado, también sí. Para mí tiene tres o cuatro escenas jodidas, ¿eh? Que a mí me acojonaron bastante.
Sí, 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 estoy muy 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 de acuerdo, ¿no? Bueno, hemos dicho Craig Sheffer, pues eso, poquito más. Luego estuve la serie esta de One Tree Hill. Yo no llegué a ese tipo de drama adolescente. Yo es que no lo vi, tío, ¿sabes? Pues bueno, estuvo también por ahí metido. Y poco más, o sea, la verdad que luego no ha salido mucho. También le pasa un poco al personaje de Lori, ¿no? La actriz que hacía de Lori, que tampoco... Es que no son actores que luego tampoco, bueno, claro, quitando Cronenberg, no hay, no sé si te hay alguno que
hombre,
te gustaría
sí,
destacar. Está, bueno, está Doug Bradley.
Ah, claro, sí. Te iba a decir. A ver.
Que sí,
hombre. Olvidando uno importante, claro.
Que, joder, a mí me encanta el personaje. ¿Qué opinas tú de él? Joder, es una pasada.
Pues está muy bien el personaje, pero yo le había puesto un poco más de mala leche. Un poco más de mala hostia. No sé si en las otras versiones tendrá ahí más desarrollo. Se me queda un poco como que es demasiado bueno. Yo creo que este personaje tenía al final, ¿no? En esa batalla al final, yo creo que le tenían que haber dado algún... que se hubiera como desatado, ¿no? Ha dicho, es un tío que quiere poner orden, quiere que se sigan las leyes de su mundo tal, pero al final que se hubiera desatado y... Y bueno, está a punto de desatarse porque tenía ya intención de soltar a los... Que luego al final lo suelta este, ya sí. Boom, pero vamos. Tenía intención de soltar, como diciendo, ya estoy hasta los huevos de todo, voy a soltar a los... ¿Cómo los llaman?
Pues aquí en el doblaje es Alucinados, pero pues creo alucinado. Que en inglés creo que son los Berserker, los que el nombre... Sí, sí. El nombre original. Sí, sí, joder, igual, momentazo también, cuando lo sueltan, ¿eh?
Sobre todo en versión original, la voz de Doug Bradley es increíble. Pierde un poquito en el doblaje la voz, es menos profunda, pero la voz bueno, ya si habéis visto Hellraiser en versión original, ya sabéis que uno de los puntos fuertes, más allá del maquillaje y todo de Pinhead, es esa voz que pone Doug Bradley. Cojonudo.
Bueno, luego tenemos un reparto, bueno, y unos seres muy impactantes, ¿no? Yo creo que Peluquín es uno de los más... tiene mucha potencia ese personaje, ¿verdad? Se hace querer, ¿eh? Mira que al principio acojona bastante, ¿eh? Con esa frase que a mí me marcó mucho, la de Dios es un astronauta, lo que está arriba, lo que está abajo, Dios es un astronauta, y Midian es donde viven los monstruos. A mí esa frase me dejó marcada por vida, tío. ¿Sabes? No,
como el demonio de Legend, ¿no? De Tim Curry.
Sí. Sí, sí. Es que molan mucho, tío, los personajes que salen aquí. Es que es una pasada. Cada diseño que sale aquí. ¿Tienes alguno favorito así que te guste especialmente?
A mí, siempre me ha gustado mucho el personaje de... no recuerdo la actriz, ¿cómo se llama? Esta que es como un monstruo con pinchos.
La que es como un erizo, ¿no? Joder,
sí, esa es. Siempre mola me ha molado mucho, ¿no? y siempre he pensado que ojalá lo hubieran dado más entidad en la película, no más, hubiera parecido más, porque tiene al final ahí alguna escena muy buena. Vale.
Cuando sale atrae, cargándose, sale cargándose a los policías, ¿verdad? Sí, sí.
Cuando le atrae ahí con sensualidad, que dice, joder, es un monstruo, pero no penséis mal de mí, pero joder, tiene ahí su...
Yo hubiese caído con ella, Yo con un par de copas y sin el par de copas,
Es que lo ponen ahí como que tiene un lado erótico, como que me recuerda un poco al erotismo de H.R. Giger, ¿no? De los Alien.
Sí,
una posición ahí extraña que es atrayente, pero...
De todos modos, yo creo que a Cliff Barker se le hubiesen dejado, hubiese metido más sensualidad y más cosas así, ese rollo,
Aquí no lo deja mucho. Hay dos escenas muy buenas, que es esta que te digo de este personaje, y otra, que es cuando sale el otro personaje de femenino, importante, Rachel, ¿no? Era, creo.
Sí.
Cuando sale desnuda para engatusar a uno de los guardias, que también está muy bien esa escena. Y nada, pues yo creo que ese personaje, y luego hay uno que me mola mucho al final, que es el de este que tiene como serpientes que le salen del estómago.
Ese mola un huevo, tío.
Me mola,
De buscar una, yo creo que ese es como homosexual también, ese, ¿no? Porque yo creo que tiene una relación con el otro demonio ese que es todo negro, que también mola mucho, tío. Tiene que estar ahí. La verdad es que mola mucho, se mete mucho en el papel, tío. Cuando ya se desata es como en plan, lo vais a cagar, ¿no? Me encanta.
Es como un rollo sexual que él utiliza esas serpientes que le salen de la tripa para penetrar, ¿no? Es como cada uno cuando hay una escena al final que van los dos, dice, tú a por este y yo a por el otro, que me gusta más, no sé qué, algo así. Y es como que él se lo tira, metiéndole las serpientes por los ojos, y el otro, hay una escena muy muy rara, que se ve como fuera de plano, que a mí me da la sensación de que se está tirando al cadáver de...
Yo creo que sí.
El otro, ¿no?
Estoy convencido, lo que pasa, claro, que lo hace como para no ponerlo en primer plano y que no se lo censure, lo pone como de fondo, tío, pero es que es loquísimo, tío. Da pena no ver más cosas de esas, tío. Yo creo, yo, en la serie de sci-fi no lo vamos a ver, pero ver una versión más bruta de esto, o sea, tiene que ser la hostia, tío, ¿sabes? Un poco ya más desatado, ¿no? Más a los Hellraiser, ¿no? Que ya se nos da igual todo, ¿no? Que, joder, pero es que son una pasada, tío, la verdad. Y luego es que hay monstruos más raros, tío. Hay como... que está ahí por las escaleras, que tiene la cabeza como en el estómago, que unas cosas rarísimas, tío. O sea, porque te cuesta a veces parar, ¿no? Y quedarte viéndolos, pero es que hay algunos que son la hostia, tío. Y luego a mí los decorados me flipan. No sé si te gustan a ti o no, o sea... El cementerio es que es precioso, o sea, tiene unos diseños, o sea, espectaculares. O sea, yo creo que todo el tema de Miriam es una pasada, ¿verdad?
Y eso que, como decimos, pudo haber sido más, es decir, quedó un poco afectado por los recortes y demás, pero aún así, hombre, se ve que hay cierta pasta metida, porque fueron un presupuesto de 12 millones del momento, hablamos del año de 1990, que 11 millones, pues yo que sé, actualizados ahora a la inflación, pues serían, no sé, 30 millones de actuales, que bueno, es un presupuesto aceptable, bastante aceptable, ¿no? Incluso un poco más elevado de lo habitual en el género de terror. Y hombre, pues se hicieron cosas bastante chulas, sobre todo la creación, como dices, de los monstruos, que tienes que verla una de dos, o verla varias veces, o verla parando, porque hay un par de momentos en la peli que si no es así no te enteras bien de todo lo que sale ahí. Hay una parte que es la parte en la que Lori llega al cementerio y se mete luego ya en lo que es Miriam, ¿no? Y empieza a ver criaturas por todas partes que la aparecen y demás. Esta es esa parte. Y luego la parte final ya con la batalla esta de ahí en el interior, que salen una cantidad de criaturas que bueno, pues eso, tienes que pararlo o verla varias veces, porque si no, no te enteras, y es increíble. Luego eso, con ese mundo interior que hay, ¿no? Es un poco como la caverna de los Fraggles que tienen ahí montada con el puente ese, con zonas ahí de todo tipo. Es curioso. Luego tienen esa parte, esas mazmorras donde están los machungos metidos. Te diré una cosa, a mí lo que más me falla al final es precisamente esos alucinados son como muy toscos, como muy de goma lo que sale al final, ¿no? Se les ve demasiado. Yo creo que quizás hubiera ganado la peli enseñándolos menos, a modo monster movie de estas de serie B antaño, que solo se les veía
o los brazos, azar, ¿sabes?
Los pies, ¿sabes? Los pasos o la cabeza en algún momento determinado. Se les enseña demasiado y quedan como muy toscos y no me terminan de convencer. Pero el resto que está hecho por maquillaje, por tal, está genial.
Joder, a mí de diseños hay cosas que me vuelan la cabeza. Por ejemplo, hay un detalle que me encanta en lo que es en Midian, en el cementerio, la escultura que hay un brazo saliendo de la tierra. No sé si te acuerdas.
Sí.
Que me vuelve loco eso, tío. O sea, tú más que te vas a un cementerio y ves eso. O sea, es que te quedarías muy pillado, ¿eh?
De hecho, hay una ilustración que me gusta mucho y que estoy pensando en hacerme el lienzo Por internet la podéis ver, no sé, es que ahora mismo. Si ponéis Horror Illustration,
Collage o Compilations. Tengo póster en casa, ¿eh? Y pues, ilustraciones.
Pues hay una.
De esta peli, ¿eh?
No, perdón, pero no que te he cortado. Es que salen muchos personajes en general del terror, sí. Y en el centro del póster sale la mano, en referencia total a esta peli, sale así como la mano de esta de cementerio.
Bueno, yo creo que vamos a ir al punto final. No hemos hablado de la peli per se, o sea, hemos hecho muy bien, ¿eh? Hemos divagado totalmente, Carlos, ¿qué opinas? Hemos hecho el trabajo como siempre solemos hacer, ¿no?
Hombre, pues te diré una cosa, yo creo que esta vez hemos hablado más de la propia peli que otras veces. Empezamos a tirar por Roberts y por otra historia.
Bueno, a ver, en general, yo creo que a mí me parece una cinta magnífica, o sea, creo que incluso a lo mejor le hemos dado un poquito más de palos, o a lo mejor no hemos exaltado lo que puede ser la peli, porque además los dos somos bastante fans, o sea, somos muy fans de esta película, pero a mí me parece maravillosa, o sea, yo la verdad es que de vez en cuando meterme con ella es como meterme en un mundo extraño y abstracto que en el que me quiero quedar, ¿sabes? Creo que es una película de esas que tienes que amarla, incluso con sus defectos y con todo, porque creo que es una obra genial, ¿no? O sea, yo sí es verdad que diría, bueno, yo creo que Hellraiser, sobre todo la Hellraiser, ¿no? De Clive Barker es mejor película que Razas de Noche en su completo, pero yo creo que Razas de Noche es una pieza como de estas para quererlas, ¿no? Estas raras avis, estas extrañezas que tienen algo, ¿no? Tienen un poder que fíjate, o sea, por mucho que digamos, o sea, aun con todos los defectos que tiene, creo que ha entrado directamente en la cultura popular. La mayoría de los fans del terror la tienen mucho cariño y siempre vas a ver a alguien que hace el terror que tiene algún producto relacionado con Razas de Noche. Y yo creo que eso significa lo que hizo esta cinta, ¿no? Que tiene mucha fuerza, mucho poder.
Mira, Razas de Noche es una peli que, si te fijas, si te sales de lo que es el ámbito del terror propiamente dicho, de los fans del terror, de las webs de terror, es una peli que vas a ver muy poco valorada, muy criticada, con muy malas notas, ¿no? Te vas a sitios más mainstream, más casuales, más de gente que no está a lo mejor más especial en terror, pues siempre vas a ver malas opiniones de ella, pero si te metes en lo propiamente dicho del terror, sí que vas a ver mucha gente que ama esta película. Y es porque yo creo que tiene algo especial que conecta con los que nos encanta esto, ¿no? Todos estos universos del terror. Y yo te doy un ejemplo. Mira, yo cuando estrenaron Avatar, por ejemplo, me acuerdo que había muchas noticias, el fenómeno que se creó, que había gente que decía que estaba deprimida porque ellos se querían quedar en ese mundo de Avatar, no querían volver a la realidad, ¿no? Y yo te diré que para muchos fans del terror, con Midian pasa un poco eso, ¿no? Cuando ven Razas de Noche dicen, pues me encanta ese mundo de Midian, ese tipo de gente que vive allí, ¿no? Esa forma de vivir, esas leyes, esas cosas, y lo preferiría a este mundo en el que vivimos. Y yo, preferiría quedarme en Midian, como hace el protagonista, y ser uno de esos seres que en este mundo en el que todo es, bueno, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Y bueno, yo creo que ese sería un poco el mensaje que te queda.
Pues es que estoy muy de acuerdo. O sea, Midian es el lugar para la gente que tenemos luces y sombras, ¿no? En nuestro cerebro y en nuestra vida. Y el único sitio donde vamos a poder ser aceptados, ¿no? Qué bonito mensaje tiene esta película. Qué lugar más maravilloso, Midian. O sea, una de las grandes creaciones, ¿no? Que se han hecho dentro del género fantástico. Hay universos, ¿no? Tienes la Tierra Media, tienes otro sitio. Creo que Midian está muy en mi corazón y creo que siempre lo va a estar, ¿no? Y bueno, pues con esto damos un poco, pues un homenaje, ¿no? A una película que yo creo que hay mucho amor detrás hacia ella. Pues nada, Carlos, yo creo que acabamos, ¿no? Ya con esto, ¿no?
Sí, vamos acabamos a... y yo creo que está bien que hayamos puesto sobre la mesa cosas malas y cosas buenas, porque así el que la vaya a ver ahora, que a lo mejor no la haya visto hasta ahora, y pues a lo mejor la va a disfrutar más que si hubiéramos hablado solo desde el entusiasmo, ¿no? Y la nostalgia.
Claro.
Y se llevara una idea a lo mejor equivocada y luego, como pasó en su momento con los que la vieron y no la disfrutase, yo creo que viéndola desde esta perspectiva que hemos puesto, es mucho más disfrutable. Así que, bueno, pues ya nos dirán.
Venga, pues seguimos hablando. Un abrazo, Carlos. Cuídate.
Un abrazo.
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión y, ¿por qué no?, montar algún día una fiesta toga. El Sótano de Radio Belgrado. Bandanka de la Buena.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
Número 12, Underbass.
Buenos días, señor Dar. ¿Qué tal?
Bien, bien. Pero será mejor que no personalicemos.
¿Qué pasa? O sea, ya me está rayando.
Bueno, creo que lo mejor sería comenzar, ¿verdad?
Sí, ¿no? Habíamos quedado para grabar y eso.
Sí, pero hoy creo que vamos a probar otros ámbitos.
me da miedo esto, vale, vale. Adelante.
Le voy a realizar una serie de preguntas. Tengo que investigar, porque creo que detrás de todo esto, de toda esta mandanga, hay algo que se está cociendo. Y no son mis huevos.
Así sin estudiar ni nada, vale. Vamos a ver.
Bueno, relájese, Pot. Comencemos. Es tu cumpleaños y te regalan una cartera de piel. ¿Cómo reaccionas?
Se la tiro a la cara al hijo de puta.
Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Tienes un hijo. Este te enseña su colección de mariposas y un frasco con el veneno para matarlas. ¿Qué haces?
Me lo llevo al trabajo y los mato a todos.
Me gusta. Me gusta tu mandanga. Estás viendo la televisión. De repente te das cuenta de que una avispa te sube por el brazo.
La reviento contra la pared.
Estás leyendo una revista y te encuentras con la fotografía de un hombre desnudo.
Qué bonito. Voy a hacer una tarta.
Estás viendo una obra de teatro. Tiene lugar un banquete en el que los invitados se deleitan con un aperitivo de ostras vivas. Porque a ti te gustan las ostras, ¿verdad, Pot? El primer plato consiste en perro cocido.
Uf, me desnudo de la emoción.
Se encuentra usted en un desierto caminando en la arena cuando miras para abajo y ves una tortuga. Está caminando hacia ti. Te agachas y le das la vuelta sobre su espalda. La tortuga... La tortuga queda sobre su caparazón quemándose al sol, moviendo sus patas para tratar de darse la vuelta. Pero no puede. No puede sin tu ayuda. Pero no la estás ayudando. ¿Por qué?
Porque es mi almuerzo.
Describe en pocas palabras todas las cosas buenas que vienen a tu cabeza sobre tu madre.
Un payaso, con cuchillos...
Pot, por favor, deja eso que tienes ahí en la mano. Por favor, no utilices el
Satisfyer. No, Pot, no.
No.
Por favor, niños, parad.
Hola, soy Kevin Bacon.
Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Radio Belgrado.
Te voy a dar con esto en los dos lados. Te prometo que no duele. Abre la boca, por favor.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá del nombre de Orión. He visto rayos que brillan en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos estos nombres se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Hora de morir.
El sótano de Radio Belgrado.
Es como si te hicieran una paja. Entiendo.
Oyentes del sótano, yo os condeno a que escuchéis este programa.
Porque en estos tiempos de pandemia, de caos sanitario, económico y sexual, ¿quién ha estado con vosotros? ¿El gobierno? ¿Que circulan como pollos sin cabeza? ¡No! ¿La mandanga? ¿Esos jefes que os mandaron directos al ERTE? ¡No! La mandanga. ¿Vuestros familiares? ¿Esos que durante meses no fueron a veros? ¿Esos que os han negado incluso los abrazos? ¡No! ¡La mandanga! En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! Mandanga,
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 mandanga.
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
¿Estás llamando, enano coñón a moi? Si no quieres que te dé una hostia, escucha el sótano de Radio Belgrado, gilipollas. ¡Chu!
¿Tienes miedo, cabrón? Haces bien, porque este boina verde te va a dejar para los tigres.
Yo desayuno boinas verdes y ahora tengo hambre.
El sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.